En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El título de esta primera predicación es No mires mis pecados. Lo que vamos a hacer es una reflexión sobre aquel momento de la Eucaristía en que decimos esta frase: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esa oración que se encuentra dentro de la misa es la que queremos utilizar, queremos meditar en este momento. Yo tengo una motivación personal. Cuando yo era niño, la primera frase que quedó grabada en mi mente fue esta, precisamente. Cuando yo iba a misa, sabía que el Padre decía muchas cosas, pero pronto uno se da cuenta, como niño, que hay muchas frases que se van repitiendo. Por ejemplo, la señal de la cruz, o por ejemplo, la expresión por Cristo nuestro Señor, o la expresión el Señor esté con vosotros. Uno se da cuenta que hay cosas que se van repitiendo. Y cuando ya uno sabe que algo se va a repetir, entonces uno de niño, estoy hablando cuando yo tenía 6 años, 5, 6, 7 años, uno de niño ya sabe cómo esperar ese momento en que el Padre va a decir la frase que uno ya sabe que va a decir. Es una experiencia, pues, infantil, necesariamente, porque en ese momento uno no percibe el significado, sino solo sabe que esa es como una obra de teatro y que en cierto momento ya uno sabe qué es lo que sigue, y eso produce una cierta alegría. Ahora va a decir, ve que lo dijo. Y eso era lo que yo sentía con esta frase: no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. O no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. Y esa frase quedó muy grabada en mi mente. Dios se vale de todas esas cosas. Eso que quedó grabado en mi mente luego ha tenido una importancia muy grande a lo largo de mi vida. Porque resulta que los elementos que se mencionan en esa oración son los elementos fundamentales de todo crecimiento espiritual. Por eso nos interesa esa frase en el contexto de este retiro. ¿Cuáles son esos elementos? Pues lo más elemental es pecados, fe, paz, unidad. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Pero uno ve que hay otros, porque ¿a quién dirigimos esa frase? Decimos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Entonces, ahí aparece el Señor Jesús. Entonces, los protagonistas son el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el otro protagonista? Pues cada uno de nosotros, o mejor dicho, todos nosotros, en cuanto somos Iglesia. O sea, este es un diálogo entre Cristo y la Iglesia. Está Jesús y está la Iglesia. Jesús que ofrece la paz y la unidad, y la Iglesia que tiene los pecados y la fe. Ese es como el esquema general. Son 6 elementos en total. Los repito. Tenemos de una parte Jesús. Jesús que ofrece 2 cosas, la paz y la unidad. Y de otro lado tenemos la Iglesia, en la cual estamos, a la cual pertenecemos todos nosotros. Y esta Iglesia tiene 2 cosas. Una que le avergüenza y otra que le da esperanza. La cosa, el elemento que le avergüenza es, por supuesto, que es una Iglesia de pecadores. Y lo que le da esperanza, lo que le abre una puerta, es la fe. Tengamos estos 6 elementos ahí. Jesucristo, que ofrece la paz y la unidad. La Iglesia, que tiene pecados, pero también tiene fe. Ahora, si repasamos una vez más el texto, encontramos todavía algún otro o algunos otros elementos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, entonces aparecen los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Entonces hay otros 2 elementos, que son la palabra y los apóstoles. La palabra la da Cristo y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. O sea que nos han resultado en total 8 elementos. Podemos representarlos así gráficamente. Está Jesucristo, que ofrece la paz y la unidad y lo ofrece a través de su palabra. Jesucristo, palabra, paz, unidad. Esto se podría hacer como en una especie de tablero. Tal vez algunos de ustedes quieran hacer de una vez el diagrama. Aparece Jesucristo, debajo la palabra que da Cristo, y debajo podemos decir los dones que Él nos ofrece, paz y unidad. Y de otra parte tendríamos la iglesia, pero no tendríamos primero la iglesia, sino tendríamos primero los apóstoles, que son fundamento de la iglesia, y la iglesia tiene estos dos elementos que son, bueno, tristemente sus pecados, pero también la fe. Esos son los elementos que aparecen ahí. Y si lo pensamos bien, esos son exactamente los elementos del crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente, pues es crecer hacia Cristo. El capítulo cuarto, famoso capítulo cuarto de la carta a los Efesios, pone como meta de todo crecimiento la estatura de Cristo. Crecer es aproximarse a Cristo, es acercarse a Cristo, es ser cada vez más Cristo. ¿Y qué nos ayuda a ser Cristo y qué nos impide ser Cristo? Lo que nos impide ser Cristo son nuestros pecados. Lo que nos ayuda a ser Cristo es nuestra fe. Entonces, el crecimiento espiritual tiene un acelerador y tiene un freno. El acelerador es la fe y el freno es el pecado. El camino por el que nosotros avanzamos, ¿cuál es el camino por el que avanzamos? Pues nosotros avanzamos fiados de la promesa, fiados de la palabra de Dios. Entonces uno puede imaginar un automóvil y uno puede decir que ese automóvil tiene el acelerador de la fe, tiene el freno del pecado, está avanzando por el camino de las promesas de Dios en su palabra y tiene como meta Jesucristo, alcanzar a Cristo. Decía San Pablo en la carta a los Filipenses que él quería alcanzar a Cristo y dice, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo. Entonces ese es el automóvil, ese es el carro del crecimiento espiritual. Acelerador, la fe. Freno, los pecados. Camino, la palabra. Destino, Jesucristo, con toda su paz y toda su unidad. Otro modo de ver esta oración es descubrir en ella como la realidad del amor que Dios nos tiene. ¿Por qué digo esto? Porque la presencia de Cristo y la presencia de la palabra de Cristo tienen que ver precisamente con esa realidad que son nuestros pecados. Observemos este detalle. Observemos esto. Nosotros decimos en el credo que Cristo se encarnó por nosotros y por nuestra salvación. Por nosotros y por nuestra salvación. Para que fuéramos salvados del mal, pero esencialmente para que fuéramos salvados del pecado. Es decir, el amor en el que nosotros creemos es aquel amor que conoce nuestro pecado, que vence nuestro pecado, que transforma nuestro ser de pecadores. Cuando descubrimos ese amor de Cristo, descubrimos cómo se puede alcanzar a Cristo. A ver si logro explicarme con la ayuda que me dé el Espíritu Santo. Alcanzar a Cristo es ser como Cristo. ¿Cómo puedo yo ser semejante a Cristo si Él es perfecto, sabio, inmaculado, santísimo? En todas esas cosas en las que Cristo sobresale, nosotros no sabemos cómo alcanzarlo. ¿Cuándo puedo yo ser como Él? ¿Cómo puedo llegar a parecerme a Él? Pero el amor que Él ha tenido, esa clase de amor, el amor que se compadece del pecador, eso sí es algo que yo puedo tener. Yo no puedo quitar toda mancha del pecado de mi vida, pero yo sí puedo, en eso no me puedo asemejar a Cristo, pero yo sí puedo amar al pecador que Cristo ama, compadecerme del enfermo del que Cristo se compadece, perdonar al enemigo al que Cristo perdona. Entonces, la vía de crecimiento, la verdadera vía de crecimiento, está en llegar al misterio de la sangre que ha sido derramada por el perdón de los pecados. Asemejarme a Cristo es fundamentalmente asemejarme a la donación de esa sangre. ¿Cómo puedo yo parecerme a Cristo? ¿Puedo tomar unos panes y multiplicarlos? Algunos santos lo han hecho. No sé si me funcione a mí. ¿Cómo puedo asemejarme a Cristo? ¿Puedo tal vez resucitar muertos? Es posible. Eso puede suceder, pero las probabilidades no parecen muy altas. ¿En qué puedo asemejarme a Cristo? En la manera como Cristo ha amado. Y en eso no hay límite alguno. En el amor compasivo, en el amor misericordioso, en el amor que redime, en el amor que conoce el pecado, en el amor que restaura el pecado, o mejor dicho, restaura al pecador, en el amor que trasciende el poder del pecado. Y esa bondad, esa mansedumbre, esa misericordia, es precisamente el camino de la paz y la unidad. El beato Papa Juan XXIII, que fue beatificado por Juan Pablo II, decía una frase muy cierta: la bondad ha hecho serena mi vida. Es decir, la bondad me ha traído paz. La misericordia me ha traído paz. Amar como Cristo me ha traído la paz de Cristo. Es un mensaje que yo considero muy profundo porque, aunque sea en pequeño, yo he podido experimentar ese poder, el poder de esa paz. Fíjate que la iglesia tiene dos realidades que son, bueno, en esa oración que estamos meditando, la oración se presenta con dos realidades, que son el pecado y la fe. Pero ya vemos que de sus propios pecados la iglesia puede aprender cómo crecer. Porque en la medida en que reconoce su ser de pecador o de pecadora, la iglesia encuentra el misterio del amor con que ha sido amada. En el conocimiento, en el reconocimiento de su ser de pecadora, la iglesia se enfrenta con el misterio maravilloso de un amor que no se ha detenido por el pecado, un amor compasivo. Entonces la iglesia tiene que crecer hacia Cristo, pero el crecimiento hacia Cristo es el crecimiento hacia la manera de ser de Cristo, cosa que nos trasciende completamente, cosa que está más allá de nosotros. ¿Quién puede ser puro como es Cristo? ¿Quién puede hablar como Él? ¿Quién puede hablar como Él? Yo creo que cuando uno piensa en lo que es Cristo, uno siente lo de San Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? No hay otro como tú. Pero la iglesia tiene, por una parte, sus pecados y por otra parte, su fe. Y de los pecados puede aprender. De los pecados puede aprender cómo ha sido amada. La samaritana obró así. La samaritana le dijo a la gente: aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ella utilizó sus pecados como un medio de proclamar el amor. Es decir, los pecados no están perdidos. Hasta los pecados les sirven a Cristo como una catequesis, como una lección. Entre otras cosas, o sobre todo, como una lección en el amor. Quiero saber cómo me ha amado Cristo. Mira tus pecados. Mira que Cristo no se ha detenido por ellos. Mira la misericordia de tu Salvador. Y ahí encuentras un camino de crecimiento, un camino para alcanzar la paz y la unidad. En esa oración se habla no solo de los pecados, sino se habla de la fe. ¿Qué puede significar la palabra fe en este contexto? No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Esa fe tiene, como sabemos, varias dimensiones. Se habla de creerle a Dios, de creer en Dios, de creer que Dios es. Hay varias dimensiones de la fe. En cierto sentido, la fe tiene unos contenidos, por ejemplo, lo que está en el símbolo de la fe, el credo. Pero la fe como actitud vital, ¿qué es? Es un acto de abandono, es un regalarse a Dios. Es la suprema confianza. Es la fe como reconocimiento de Dios. Reconozco el poder de Dios y reconozco que solo Dios. La fe en este contexto se convierte como en una renuncia a apoyarse en las propias fuerzas. Pues es muy natural. Si decimos que la iglesia tiene sus pecados y su fe, pues no se va a apoyar en sus pecados para esperar la paz. Entonces, la fe aquí es la renuncia a apoyarse en cualquier cosa propia. Y llegar a esa fe creo que es importantísimo. Renuncio a apoyarme en mí. Escojo apoyarme en Dios. Esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, nos dice la primera carta de Juan que Dios es más grande que nuestra conciencia. Hay momentos en la vida en que uno siente que la conciencia nada le reprocha. Esos momentos es, por ejemplo, cuando uno sale de una iglesia donde se acaba de recibir la indulgencia plenaria. Entre la salida de la iglesia y la llegada al parqueadero, uno alcanza a creer que uno alcanza a creer que la conciencia nada le reprocha. Pero casi siempre la conciencia algo reprocha. En todo caso, dice la primera carta de Juan, Dios es más grande que nuestra conciencia. Entonces, yo no me declaro culpable porque vea pecados, ni me declaro inocente porque no los vea. Eso es fe. Para quienes toman apuntes, no pierdan esa frase. Yo no me declaro condenado porque tenga pecados. Culpable, pues sí soy, pero condenado. No me declaro condenado porque tengo pecados. Ni me declaro salvo porque no los encuentro. Eso es fe. O sea que uno peca contra la fe de dos maneras. A ver, contra esta dimensión de la fe que es confianza, que es abandono. Uno peca contra la fe de dos maneras. Peca contra la fe la persona que dice, mis pecados son muy horribles. Dios ya se debe estar cansando de mí. La persona que dice, Dios ya se debe estar cansando de mí, está negando a Dios, está poniendo a Dios a su tamaño. Está diciendo, Dios debe ser más o menos talla 44. Está poniendo a Dios a su tamaño. Y la persona que dice, yo soy bueno, Yo pienso que he hecho las cosas bien y que desde esa seguridad, como que siente que Dios le debe el cielo, esa persona también está pecando contra la fe. Pero la fe es, Dios es más grande que mi conciencia, sea cuando la conciencia me acusa o cuando la conciencia me absuelve. Y la conciencia me acusa por mis pecados y la conciencia me absuelve cuando no los encuentra. Pero Dios es más grande que nuestra conciencia. Entonces la fe consiste en que yo no me declaro condenado. Ay, pero con todos esos pecados y todo lo que he repetido y todo lo que he hecho y lo grave y yo, que otra persona lo haga, pues vaya y pase. Que otro sacerdote hiciera eso, se explica. Pero que yo, sin darse cuenta que al hablar así uno está cometiendo un acto terrible de soberbia. Cada vez que uno habla de la condenación, de la propia condenación, o que Dios se está cansando, o que Dios no solo está blasfemando, sino que está cometiendo una soberbia ridícula, como todas las soberbias. Es un acto de soberbia ridícula, porque lo que uno está diciendo es, lo que uno está diciendo es que Dios es del tamaño de la conciencia de uno y que uno es mejor que las otras personas. Que si otra persona cometiera ese pecado, ¿tú qué harías con ella? ¿La cocinarías en aceite hirviendo? No. Entonces, ¿por qué crees que tú sí mereces eso? Porque yo considero que yo soy mejor. Eso se llama soberbia. Uno peca contra la soberbia, esto, uno peca contra la fe de dos maneras. Creyéndose condenado por los pecados o creyéndose salvo por no encontrarlos. Entonces, cuando nosotros decimos, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, esa fe indudablemente es el acto por el cual nosotros no nos apoyamos en nada nuestro. No nos apoyamos en que nos sentimos inocentes y no nos apoyamos en que somos buenos, no nos apoyamos en la virtud pasada, no nos apoyamos en nuestros conocimientos, no nos apoyamos en nuestras buenas obras. Ser santo es el arte de no apoyarse en uno. Es el arte de apoyarse en Dios. ¿Cuál será el valor real que tiene ante Dios algo que uno hace? Es muy difícil saberlo. Yo a veces pienso que los actos que tienen más valor ante Dios son tan tremendamente pequeños. Son invisibles. Jesús dijo muchas veces en el Evangelio de San Mateo, tu padre que ve en lo escondido, el padre que ve en lo escondido. Quizás los actos más valiosos son los actos que permanecen más ocultos, los actos escondidos. Yo muchas veces pienso que tiene un valor muy grande cuando una persona hace oración por alguien que no conoce. Simplemente orar porque uno sabe que la persona necesita esa bendición. Yo me voy a permitir repetir aquí algo que decía en otra predicación y que creo que es muy importante porque tiene que ver con esto del fe y con esto de la fe y el mérito. A ver, ¿cómo nos enseñó Jesucristo? Jesucristo nos enseñó que había obras que eran pagadas aquí en la tierra y hay obras que no son pagadas aquí en la tierra. El esquema es muy sencillo. Cuando uno hace una obra buena que no es pagada en la tierra y la ofrece a Dios, eso va al banco del cielo. Es fácil. Y muchas veces esos son los actos ocultos. Por eso uno debería pedirle a Dios, Dios mío, que la gente no me dé las gracias. Es que sería mejor que no me dieran las gracias. Que la gente no me agradeciera, que la gente no se diera cuenta del bien que puedo hacer. Pero esto tiene unos trucos. La mente humana es tan complicada y juega unos juegos psicológicos tan complicados. Yo me acuerdo de una persona que me decía, Padre, yo quisiera decirle tantas cosas, pero Dios me manda que calle y que aguante. Fíjate ese juego mental. Al hablar así, ya está esperando la recompensa igual que si hubiera dicho todo lo que tenía que decir. Y uno cae en eso. Pero si uno realmente quisiera crecer en el amor, uno debería buscar aquellas cosas que no tienen ninguna recompensa en esta tierra. Por ejemplo, el amor a las almas del purgatorio. Ese es muy bueno. Especialmente las que no tienen relación con uno. Especialmente las más abandonadas. Amo a esos seres humanos porque Cristo los ama. Punto. Eso es muy bueno. En general, la oración de intercesión, sobre todo por las personas que ni siquiera piden esa oración, es muy buena. Las personas que aparentemente se aprovechan de nosotros pueden ser ocasión también para unos actos muy grandes y muy bellos de amor. Siempre que uno sea capaz de hacer eso, sin llevar cuentas. El gran criterio es ese. Porque la persona que lleva cuentas está esperando su recompensa en esta tierra. Y el diagrama que nos enseñó Jesucristo es: obras buenas ofrecidas sin recompensa en la tierra van para el banco del cielo. Ahora, ¿cuánto monta eso en el banco del cielo? Eso solo lo sabe Cristo. Porque solo Cristo puede medir exactamente con cuánto amor uno hace cada cosa. Obras hechas con mucho amor, ocultas a los ojos del mundo, solo por la gloria de Dios, sin reconocimiento o recompensa en esta tierra, en el nombre de Jesús, esas van para el banco del cielo. Y es que Jesús nos mandó que cuidáramos esas cuentas, esa cuenta corriente o cuenta de ahorros hay que cuidarla, porque Jesús dijo: atesorad tesoros en el cielo. Debe ser una situación muy angustiosa que uno vea que se le va acabando la vida y uno sienta: quizás no hay mucho, quizás no hay nada en el banco del cielo. Pero, ¿cómo se maneja el tema del banco del cielo y a la vez la fe? Esta es la polémica entre protestantes y católicos. Lo del banco del cielo es una metáfora un poco infantil que yo utilizo para el término teológico mérito. Cuando se habla de que algo tiene mérito ante Dios, ese es el banco del cielo. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero cómo puede una persona buscar méritos ante Dios y a la vez tener solo su confianza en Dios? Porque uno corre ese riesgo. Uno corre el riesgo de apoyarse en una cosa o en la otra. Es decir, uno corre el riesgo de decir: todas esas limosnas que yo he dado, toda esa paciencia que yo le he tenido a la gente cuando me hacían chistes en el almuerzo y yo callaba, eso tiene que tener un mérito. Entonces, todos esos méritos acumulados, todos esos, uy, ya debo tener muchos méritos. Pero el problema está en cómo tener méritos sin apoyarse en ellos. Otras personas se van al otro extremo, que ese es el estilo protestante. El estilo protestante es: no contemos con los méritos, no contemos con las buenas obras. Porque si yo me voy a apoyar únicamente en Dios, entonces nada de méritos, nada de obras. ¿Cómo encontrar un equilibrio ahí? El equilibrio se encuentra maravillosamente cuando uno puede decir la expresión siervo inútil. Es decir, de Dios se ha hecho este elogio: Él es poderoso sin esfuerzo. Cuando tú haces una obra buena, de esas que parece que tienen mérito, y tú sientes que llevas cuenta, y tú sientes que quedaste desgastado, resentido, como quien dice: bueno, me aguanté los chistes del almuerzo, pero cuidado, se ríen de mí a la comida. Eso indica que ahí no hay mérito en realidad. Es decir, solo hay mérito cuando uno recibe la gracia de obrar, según hemos dicho, es decir, ofreciendo a Dios, sin esperar gratitud, en el nombre de Cristo, una obra buena. Solo hay mérito cuando se ofrece todo eso y uno siente, es como si no lo hubiera hecho. Cuando uno siente que es un siervo inútil. Cuando uno puede decir: realmente lo que he hecho es poco. Solamente ahí puede haber mérito. Entonces, no hay en realidad conflicto entre el crecimiento en la fe y el crecimiento en el mérito. No hay conflicto. ¿Por qué? Porque el crecimiento en la fe consiste en que yo no pongo mi confianza en mí. Y el crecimiento en el mérito consiste en que yo no me reconozco como protagonista de lo que he hecho. Entonces, en el fondo son la misma cosa. El verdadero mérito se obtiene en un despojo de uno mismo que incluye el hecho de reconocer que la gloria y la obra han sido de Dios y uno es un siervo inútil. Ahí está el verdadero mérito. Y si uno no tiene esa conciencia, y si uno no puede decir esa frase, si uno no tiene ese reconocimiento, entonces ni hay fe ni hay mérito. La verdadera fe y el verdadero mérito se encuentran. La verdadera fe, no me apoyo en nada mío, el verdadero mérito es... Las cosas se hacen, son cosas buenas, son por la gloria de Dios, no espero recompensa, lo hago en el nombre de Cristo, y sin embargo es como si no lo hubiera hecho. En realidad, casi es como si hubiera sido más espectador de lo que Dios hizo a través de mí que otra cosa. Ahí, en esos momentos, la verdadera fe y el verdadero mérito coinciden. Y cuando los dos coinciden, uno está avanzando hacia Dios. Entonces, los santos no son personas que están... cargadas y cargadas de méritos, sino despojadas y despojadas de prejuicios, despojadas y despojadas de mentiras, despojadas y despojadas de engaños. Ser santo no es ir cargado, sino es ir liviano. La única carga que lo hace a uno liviano es la carga del amor y de la fe. Es cargarse de amor, es cargarse de fe para ser liviano. La iglesia entonces, ¿cómo crece? La iglesia crece a través de la fe. La fe en este contexto significa, no me voy a apoyar en nada mío. Eso significa, no me voy a declarar condenado por mis pecados, ni me voy a declarar salvo porque no los encuentro. La fe consiste en que no me apoyo en nada mío, me apoyo solamente en Dios. Pero cuando me apoyo solamente en Dios, entonces hago las cosas que tengo que hacer por el puro anhelo de su gloria. Es simplemente como que Él toma todo aquello que yo soy, todo aquello que yo tengo, todo aquello que yo pienso, todo aquello que yo deseo. Y por eso, las obras que yo realizo, en realidad es casi como si yo fuera espectador de ellas, y por eso puedo decir, soy un siervo inútil. Ese es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es fe y es mérito. Es fe y es obras. Por la fe, sé que no vale apoyarme en mí mismo. Y por los méritos, verdaderos méritos, sé que el verdadero protagonista en todo ha sido Dios. La iglesia tiene sus pecados y su fe. De los pecados aprende el amor misericordioso de Dios. Y en ese amor misericordioso encuentra la ruta para su propio crecimiento. Esto lo expresó de una manera como más bonita y como más sintética Santa Catalina de Siena. Santa Catalina dijo que el amor que nosotros no le podemos devolver a Dios porque no lo necesita, lo podemos dar al prójimo que sí lo necesita. Esto es lo que se llama amar en razón de Dios. Me siento muy amado por Dios. ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Qué tiene Dios que no tenga? ¿Qué desea Dios que no tenga? Solo hay una cosa que Dios desea y que no tiene. Y no la tiene porque ha escogido no tenerla. La única cosa que Dios no tiene porque ha escogido no tenerla es el corazón humano al cual le ha dado libertad de decir sí o de decir no. Entonces, la única cosa que yo le puedo dar a Dios y que Dios no tiene es corazones. Corazones humanos. A los cuales quiero amar en razón de Dios y como Dios los ama. A medida que amo a Dios, a medida que me siento amado por Dios, quiero responderle a ese amor de Dios. Quiero parecerme a ese Dios, pero no puedo parecerme en la omnipotencia, ni en la omnisapiencia, ni en la omnipresencia. ¿En qué me puedo parecer a Dios? Empezando a amar como Él ama. Y en ese crecimiento, en el amor como Él ama, lo que descubro es que sí le puedo dar a Dios algo que Él no tiene. Eso que le puedo dar a Dios se llama corazones. De esta manera, el amor agradecido se convierte en amor misionero. El amor misionero se convierte en amor contemplativo, porque en cada ser humano encuentro un pedazo de mi propia historia. ¿Sabe que esto es lo más bonito de los verdaderos misioneros, de los verdaderos apóstoles? Les voy a contar lo que no es un apóstol y luego lo que sí es un apóstol. El que no es apóstol obra de la siguiente manera. Ay, esta pobre gente, mire qué necesidad la que tiene, ¿cómo no hacer algo por ellos? Eso suena bonito, pero ese no es un apóstol. Ese no es un apóstol. Ay, esta pobre gente, mire tanta necesidad que tiene, sea necesidad material, espiritual o lo que sea. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona siente que está dando y se está poniendo en el lugar del bueno. Yo soy el bueno, generoso y rico que le está dando a estos pobres, miserables, pecadores, pobres. No tienen ni idea, pero esta gentecita algo merece. Ese es el falso apóstol. Todos hemos sido falsos apóstoles. Todos empezamos por ahí. No hay otra manera de empezar. Uno siempre empieza por ahí. Uno siempre empieza diciendo, yo tengo algo que el otro no tiene. Pero el verdadero, verdadero apóstol siempre encuentra un pedazo de sí mismo en la persona a la que sirve. Siempre reencuentra su historia en esa otra persona. Reencuentra su verdad y su realidad. Y esto es algo muy hermoso. Esto es algo muy hermoso porque entonces el servicio que se realiza es un servicio desde la mansedumbre. El servicio del falso apóstol, todos hemos sido falso apóstoles, yo creo que esa ha sido la mayor parte de mi vida. El servicio del falso apóstol se cansa, el falso apóstol se cansa. ¡Ah! Ya les di lo que les tenía que dar. No apreciaron, no recibieron. ¡Ah! Ya me cansé. El falso apóstol se cansa. Se cansa porque eso de estar dando y dando y dando agota. ¿De dónde viene el verbo agotar? De volverse gotas. Agotarse es dejar de ser un chorro y volverse goticas. Se agotó, se volvió gotas. Así le pasa al corazón del falso apóstol. Se agota, se vuelve goticas. Al final se cansa. Y eso es lo que le pasa a la gente que está en la dimensión de la pura filantropía, del puro dar donaciones, limosnas. Esta gentecita, hay que darle a esta gentecita, pobrecita. Eso se agotan, eso se agotan. Y además mantienen la distancia. Yo no tengo nada contra la gente que hace obras de caridad, por ejemplo, contra los indigentes, con los indigentes. Pero sería muy hermoso que se pudiera dar un paso más. ¿Ese paso más cuál es? Ese paso más es el descubrimiento de mi propia realidad en el corazón de la otra persona. Ahí uno nunca se cansa. Cuando uno encuentra la verdadera necesidad en el otro. Por ejemplo, porque uno ve que uno podría estar en la misma situación o uno ha estado en la misma situación. O porque uno ve que la misma realidad que la otra persona vive, uno la está viviendo. Por ejemplo, piensa en el caso de un preso, una persona que está privada de su libertad. Muchas veces uno descubre, visitando a estas personas, uno descubre sus propias cadenas, las de uno. Y entonces, la persona que va a visitar un preso diciendo, estos pobrecitos aquí encerrados, ese se cansa un día. Pero la persona que vaya y dice, yo también tengo mis cadenas, ese da desde la mansedumbre. El falso apóstol tiende a dar desde la arrogancia. Aquí yo que tengo para ti que nada tienes. He aquí mi donación. Eso es dar desde la arrogancia. En cambio, cuando uno encuentra un pedazo de uno mismo en la vida de otra persona, en las vidas de otras personas, uno empieza a sentirse siervo inútil. Y uno muchas veces siente que la caridad no es yo doy, tú recibes, sino la caridad es Cristo quiso que nos encontráramos. Fíjate esto que dijo San Pablo al comienzo de su carta a los romanos. Hace mucho tiempo he querido visitarlos para darles algún don. Y se corrige. No, mentiras. Claro que así no dice la traducción. Préstame y leemos esa traducción. Lo que San Pablo dice no es así como yo acabo de decir, sino dice, hace mucho tiempo he querido visitarlos. Y dice, o mejor, para que nos enriquezcamos mutuamente. El verdadero crecimiento consiste exactamente en eso, en que uno empieza a descubrir que ha sido Cristo el que ha propiciado el encuentro. Y es, así uno no se cansa. Si uno dice, ay, voy a visitar a estos enfermitos, pero, bueno, esta gentecita necesita, ¿no? Siempre necesita de mí, necesita que yo les dé una visita. Dice así. Esta traducción dice, Romanos 1, 11 al 12. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca. Al compartir nuestra fe, nos animaremos mutuamente. No me gustó toda esta traducción, pero claro, eso es lo que dice. Fíjate los dos momentos, Romanos 1, del que dijimos, del 11 al 12. Este es el crecimiento espiritual. Este es el crecimiento espiritual, del 11 al 12. Dice así, esta otra traducción. Deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, para que nos animemos unos a otros. ¿Sí ves cómo se corrige? Cuando uno piensa, voy a visitar a esos pobres enfermos, porque si no los visito yo, no los visita nadie, nadie les podrá hacer bien. Dios les podría hacer bien por millones de formas sin ti. Es Dios quien está preparando una cita de amor con cada enfermo que tú visitas, con cada preso que tú visitas, con cada pobre que tú encuentras. Es Dios preparando una cita de amor. Esta última que leí es la de Dios habla hoy y la anterior es la versión de la edición pastoral. Dice aquí, ¿de cuál es esto? Mire esto tan interesante. La Biblia, la edición latinoamericana, la de Latinoamérica. Miremos este otro. Ahora me dio curiosidad ver las traducciones. Romanos 1, del 11 al 12, dice de la siguiente manera. Ansío veros a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe. Esta está muy bien, está muy clara, Jerusalén. Está muy clarita en su traducción. Entonces, ese es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual está todo metido en esta oración que estamos meditando, mire. Está la parte de los pecados y la parte de la fe. En la parte de los pecados está el reconocimiento del amor misericordioso de Dios que se convierte en el camino por el que puedo asemejarme a Él. Y en la parte de la fe está en que no me voy a apoyar en nada mío ni voy a poner mi juicio por encima del de Dios. No me voy a declarar condenado porque encuentre pecados ni me voy a declarar salvo porque no los encuentre. Cuando esa fe entra en acción, entonces entra también el tema del mérito. Porque la fe que obra por la caridad, como nos dice San Pablo en alguna de sus cartas, necesariamente produce obras buenas. Entonces, esas obras buenas son las que tienen mérito, y por eso tuvimos que analizar un poco el tema del mérito. Pero no hay contradicción entre la fe y el mérito. ¿Por qué? Porque la fe consiste, como dijimos, dentro de este contexto, consiste en que no me voy a apoyar en mí mismo. ¿Y el verdadero mérito en qué consiste? En que yo le otorgo a Dios plena libertad para que Él se luzca, para que Él sea el protagonista, hasta el punto que yo casi me siento espectador. Y como yo me siento espectador, entonces soy como Dios, poderoso sin esfuerzo. Y si soy poderoso sin esfuerzo, no llevo cuentas. Entonces yo no soy el protagonista ni me apoyo en mí mismo. Entonces la verdadera fe y el verdadero mérito son la misma cosa. Y ahí se va creciendo, de esa manera se va progresando. Pero este camino tiene muchos engaños, hay muchas trampas. Y aquí necesito una nueva efusión del Espíritu Santo que me ayude y que les ayude para que podamos revisar algunos de estos engaños. Ya mencionamos un par, así de pasada, ¿no? La señora que dicen, padre, yo sufro mucho, pero Dios me impide desahogarme, rece por mí. Con esa frase, yo ya debo sentir por ella, qué señora tan admirable, que ni siquiera se desahogó. Pero resulta que el verdadero mérito no era que ella apareciera como la que tiene mucho y no se desahoga, sino la que apareciera como la que no se ahoga, que es una situación distinta. Entonces, en esto hay muchos engaños, muchos. Y uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero camino para no engañarse a uno? Porque uno vive diciéndose trampas. Es muy posible que Judas, al ahorcarse, pensara, esto es lo único lógico que puedo hacer. Ante un Dios de justicia al que yo he ofendido, esto es lo único que puedo hacer. Y Jesús nos dijo, llegará el día en que los van a matar a ustedes creyendo que le dan gloria a Dios. O sea que los engaños son muchísimos. ¿Cómo puede uno salvarse de esos engaños? ¿Cómo puede uno realmente aspirar a eso que dice la oración que meditamos? No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele a la iglesia la paz y la unidad. ¿Cómo puede uno evitar caer en esa clase de engaños? No hay recetas generales, pero sí hay una serie de pautas que son exactamente las mismas pautas de un buen discernimiento espiritual. Esas pautas tienen que ver con las palabras paz, humildad, alegría, generosidad. Dicho de otra forma, Gálatas 5, los frutos del Espíritu Santo, tienen que ver con eso. El control de sí mismo también aparece ahí. Y si uno no tiene esos frutos del Espíritu Santo, lo más probable es que haya caído o esté cayendo en algunos de estos engaños. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras claves aquí. Las palabras claves son, por supuesto, la humildad, la confianza y la paz. Humildad para no atribuirse gloria a uno mismo, confianza para buscar el auxilio solamente en Dios y paz como señal de la reconciliación y de la amistad con Él. Esas tres palabras son muy útiles, la humildad, la confianza y la paz. Pero resulta que hay una falsa humildad, hay una falsa confianza y hay una falsa paz. Entonces, tampoco eso nos soluciona todo el problema. La falsa humildad solamente se nota cuando uno tiene otras personas cerca. Ahí es donde se nota. Realmente, yo no merezco nada. Pues por eso precisamente no te nombramos de nada. Eso sí me parece un abuso. Entonces, cuando uno está con otras personas, en el contexto de la comunidad, la humildad se pone a prueba. Es muy difícil la humildad sin comunidad. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Porque yo por lo menos, o sea, entre las virtudes que Dios me ha dado está la paciencia, ustedes lo han notado. Y yo tengo una paciencia inmensa mientras nadie se meta conmigo. Entonces, fíjate, es muy fácil tener virtudes uno solo. Por eso la iglesia no alaba como principal modelo de santidad la vida en soledad. La vida de los eremitas puede ser muy valiosa ante Dios. Pero es que es muy fácil este engaño. Sobre todo que el que vive en soledad le queda muy fácil cumplir la obediencia, ¿no? Es muy fácil. Y es muy fácil tener la paz, y es muy fácil tener la humildad, y es muy fácil engañarse, de hecho. Entonces, la sola humildad no es referencia, es la humildad en comunidad. Hemos decidido, les voy a contar una anécdota que sucedió en una comunidad religiosa. Hemos decidido nombrarte. Hemos decidido nombrarte como superiora de nuestra comunidad. No, yo realmente no merezco eso. Bueno, entonces nombraron otra persona. Terminó el periodo de esa otra persona, esa otra monjita, y llegó nuevamente el tiempo de elecciones, y cuando iban a elegir dijeron, bueno, a fulanita pues no hay que elegirla porque ella dice que no es digna. No, 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 eso era hace 3 años que yo no era digna. Entonces le volvió ya la capacidad de ser elegida. La humildad en comunidad. Santa Catalina dice que las virtudes se prueban por sus contrarios. La mejor manera de saber si uno tiene humildad es tener por ahí cerca gente soberbia, de lo cual, gracias a Dios, no hay escasez. Entonces, la humildad en comunidad es así.
Y como es humildad en comunidad, y esa comunidad es iglesia, es humildad en obediencia. Porque uno quiere ser humilde en unas cosas y no quiere ser humilde en otras. Ese es el problema. Me acuerdo un muchacho que quería entró a una comunidad y él aspiraba siempre a la humildad. Una de estas varias comunidades de la familia franciscana. Sabemos que los franciscanos tienen ese carisma de diversificarse. No vamos a decir dividirse, sino diversificarse. El hecho es que este muchacho entró a alguna de esas comunidades y él, enamorado de San Francisco y la humildad de San Francisco, entonces le encargaron el aseo de los baños y se salió. Porque dijo que él tampoco iba a ser peón de nadie. La humildad en comunidad, la humildad en obediencia. Esa es una gran señal. Esa es una gran señal. La segunda que dijimos fue la confianza. Hablamos de la humildad. ¿Cuáles eran las tres? La humildad, la confianza y la paz. Existe una falsa confianza. La falsa confianza se parece a la irresponsabilidad. La falsa confianza es algo así como yo no hago nada porque como Dios lo va a hacer todo. Eso se da en algunas personas carismáticas. Me comentaba un predicador muy famoso. Decía, mire, dicen, bueno, y es que yo conocí uno que hablaba así como voy a decir, uno que fumaba mucho. Bueno, pues yo ya le dije al Señor que si me quería quitar el cigarrillo, que me lo quitara. Pero tendrá que agarrarlo entre cuatro Dios para quitarle el cigarrillo, porque este lo sigue comprando. Es decir, hay una irresponsabilidad. La confianza, la falsa confianza, es una confianza irresponsable, que es un autoengaño. ¿Y cómo se vacuna uno de una confianza irresponsable? En comunidad. Porque la comunidad te pone siempre una responsabilidad. Todo aquel que crece dentro de un grupo finalmente tiene una responsabilidad. Entonces yo tengo una gran confianza en Dios. Se me nombra de portero y no sirvo. Se me nombra de mesero y no sirvo. Se me nombra de cocinero y no sirvo. Entonces no sirvo para nada. Entonces mi confianza queda denunciada porque mi confianza no es sino comodidad y egoísmo. Es una confianza que es irresponsable, cómoda y egoísta. ¿Pero dónde aprendo eso? Solo aprendo eso en una comunidad donde se me asignan responsabilidades. Aspirar a la confianza en Dios sin que se pueda confiar en uno, es decir, fiarse de Dios sin querer ser fiable uno mismo, es un engaño. Esa frase te puede servir. Querer fiarse de Dios sin querer volverse fiable es un engaño. Y eso se puede mostrar mirando estas ventanas tan luminosas. Imagínate un vidrio que dijera, quiero llenarme de luz pero no verme iluminado. Eso no puede existir. Si te llenas de luz, te ves iluminado. Tú no puedes engañar. Entonces, si tú has puesto tu confianza en el Señor, si estás apoyado en el que es firme, entonces tú te vuelves firme. Y tú eres de fiar, y se puede uno fiar de ti. Pero si uno no puede fiarse de ti, no digas que te estás fiando de Dios. Esa es la frase. Si nadie se puede fiar de ti, no digas que tú te estás fiando en Dios. Porque tener verdadera confianza es unirse al que es firme, al que es la roca. Y el que se une a la roca, se vuelve cimiento, se vuelve fundamento para otros. Y si eso no está sucediendo, entonces estás en un engaño. Entonces, ¿cuál es la salvación? Comunidad. Yo necesito aprender a ser comunidad. Porque en comunidad vienen las responsabilidades. Y en las responsabilidades se sabe si yo soy de fiar o no. Y si yo no soy fiable, entonces yo no puedo decir que me estoy fiando en Dios. Porque yo no puedo decir que estoy unido al que es la roca y yo no soy roca. Yo no puedo decir que estoy unido al que es la luz y yo no soy luz. Yo no puedo decir eso. Fíjate lo que nos dice la primera carta de Juan. Dice de la siguiente manera. El que dice que está en Cristo debe andar de continuo como él anduvo.
Es lo que estamos diciendo. Yo me fío de Dios. Pues si te fías de Dios, nosotros queremos saber si podemos fiarnos de ti. Porque si tú estás unido a Dios, si tú estás adherido al que es la roca, pues queremos saber si podemos confiarte algo. Tú dices que confías en Dios, ¿y se puede confiar en ti? Entonces, ¿cómo se salva uno de la falsa humildad? En comunidad. ¿Cómo se salva uno de la falsa confianza? En comunidad. ¿Y cómo se salva uno de la falsa paz? Ya lo adivinaron, en comunidad. ¿Por qué? Porque la falsa paz consiste en que no hay estorbos. La falsa paz consiste en que no hay perturbación, es la ausencia de conflicto, esa es la falsa paz. O mejor dicho, es una paz incompleta. Eso no hace todo lo que significa la paz. Entonces, ¿cuál es la verdadera paz? Pues la verdadera paz es la que va mucho más allá. La verdadera paz es aquella que sobrevive al conflicto. Pero es muy difícil que uno se ponga a conflictos uno solo. A ver, por la mañana voy a pelear con lo que yo voy a hacer por la tarde. Es difícil esa manera de pelear. Lo más práctico, ¿qué es? Tener gente. Cuando uno tiene gente alrededor, entonces uno tiene distintas opiniones. Y la gente siempre se meterá con uno. La gente siempre lo estorbará a uno. Porque la gente no puede ver a un pobre acomodado. Eso es así. Lo ven a uno bien tranquilo y es a moverlo, a incomodarlo. ¿Y yo qué le hice? Yo no le he hecho nada. No, pero tengo que incomodarlo. Entonces, la paz que no resiste incomodidad, esa no es verdadera paz. Con esto estamos diciendo que los tres grandes criterios son la humildad, la confianza y la paz. Humildad ante Dios, confianza en Dios y paz en Dios también. Pero todas pueden ser falsas. Hay una falsa humildad, hay una falsa confianza y hay una falsa paz. ¿Cuáles son las características de estas tres falsedades? Que son ideas que habitan en mi cabecita. Y en mi cabecita yo soy una persona profundamente espiritual, que era lo que le pasaba al hombre del libro de los números, Balaam, el hombre de los ojos perfectos. A mí como me encanta ese título. Imagínese, era la mata de la humildad ese hombre. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, el hombre de los ojos perfectos. ¡Wow! Bueno, el hombre de los ojos perfectos no tenía competencia. Nadie lo contradecía, todos lo miraban y decían, es el hombre de los ojos perfectos. Pero cuando uno está en comunidad, en la comunidad ahí sí se ponen a prueba la humildad, la confianza y la paz. Y la persona que logra sobrevivir a eso, bueno, es un poco drástico decir las cosas, la persona que crece en la humildad, la confianza y la paz en comunidad, en una comunidad donde hay obediencia, en una comunidad que tiene su fundamento en Cristo, es decir, en la iglesia. La iglesia es el lugar de la verdad. San Pablo tiene esa frase, San Pablo llama a la iglesia baluarte y columna de la verdad. Baluarte y columna de la verdad. La iglesia es la que da, la que verdaderamente da la verdad. Porque solo en comunidad aparece la verdad de la persona. Y por eso, todo el que quiere buscar la mentira se aísla. La mentira lo aísla uno. Porque yo aislado puedo imaginar que mi vida es lo que yo digo que es, sea bonito o feo. A veces uno se aísla para levantarse y decir, soy Balaam, el hombre de los ojos perfectos. Uno se levanta solo para decir eso. Otras veces uno se hunde solo y dice, soy el Iscariote y lo único que me queda es suicidarme. En ambos casos, soledad, aislamiento. El camino de la verdad es el camino de la iglesia. El camino de la verdad es el camino de la comunidad. Y cuando uno aprende a caminar en comunidad, uno aprende muchas cosas. También aprende a reírse de sí mismo. Es muy importante reírse de uno mismo. Pues en un sentido, llamémoslo terapéutico, en un sentido de darse cuenta de lo chistoso, de lo realmente gracioso que uno ha sido, con todo lo que uno se imaginaba que era. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. ¡Iglesia! ¡Iglesia! Esa es la respuesta. Y nosotros tenemos que aprender a ser iglesia también, con todo lo que eso implica. Oír las opiniones de otras personas y respetarlas. Valorar lo que son y recibir que nos valoren. Aprender a querer y a ser queridos. Hay gente, por ejemplo, que es muy querida. Luego, es necesario también que en esa comunidad, que en esa iglesia, aprendamos a ser de fiar. ¿Somos de fiar? ¿Se nos pueden encargar cosas? ¿Se puede confiar en nosotros? Y la paz. Y en ese camino, en ese avance por el camino de la verdad, ahí vamos encontrando los dones que Cristo nos prometió. Es decir, su propia paz y la unidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.